Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Hasta qué punto una reiterada desobediencia puede convertirse en un juicio de Dios? Hoy estudiaremos el pasaje de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, que he titulado Una terrible falta de discernimiento. Pero debo decir que a pesar de lo duro que puede ser tal vez el título, deseo encontrar para sus santos, para su iglesia, un reconfortante aliento en la palabra del Señor. El pecado aquí mostrado en su contexto es la irreverencia de la iglesia en cuanto a la ordenanza del Señor. Tal vez hemos hablado de esto, hemos revisado en otras ocasiones, pero aún así vamos a leerlo desde el versículo 17. Usted va a ver una situación específica aquí, una situación específica para los corintios, pero que también establece un principio que sirve para que la iglesia pueda corregir muchas otras situaciones que se presentan. El versículo 17 lo dice en adelante el apóstol Pablo: pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Verso 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto, dice el apóstol Pablo, no os alabo. Entonces vemos una situación específica que vamos a analizar. Es un panorama triste realmente. El apóstol Pablo puede reconocer que los corintios tienen ciertas cosas que es digno de reconocer, de alabar. Pero asimismo, él dice, en esto que ustedes están haciendo, no os alabo. Y lo que estaba aconteciendo aquí es que la iglesia se estaba reuniendo para hacer algo desordenado, para hacer algo en desorden. Es un panorama muy triste realmente, pero Pablo dice que esta situación que se está dando en la iglesia enseña que estas divisiones, estas disensiones son necesarias para que se hagan manifiesto los aprobados. Y léalo conmigo el versículo 18. Quiero que vaya juntamente conmigo en la palabra. Dice el apóstol Pablo en el verso 18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Perdón, estoy leyendo el versículo 1 Corintios 11, el verso 18. Cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y Pablo dice, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Primero, el apóstol Pablo les da el panorama del desorden que se estaba dando. Ya lo leímos en el versículo 17 al 22. Pero es importante también considerar que una situación que tal vez empezó como algo edificante, de mucho beneficio para la iglesia, ahora se convierte en un desorden. Si recordamos nosotros el capítulo 2 de los Hechos, Vamos a ver que la iglesia del principio era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y las oraciones. Pero era una iglesia que también ellos se reunían en las casas. Se reunían y podían comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero aquí nosotros vemos que una situación que fue edificante para la iglesia del inicio, los corintios la habían traído a la reunión de la iglesia. Estamos hablando aquí de la iglesia reunida. Y se había convertido esto en una práctica no edificante, no bíblica, que estaba causando ahora división, que estaba causando desunión, que estaba causando bandos dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia de los corintios. Por eso Pablo les dice, en esto que alabo, en esto que ahora sigue, no los alabo, porque se están reuniendo no para lo mejor, sino para lo peor. No los puedo alabar en esto. Esta situación estaba mostrando algo, en cierto punto, no solamente el hecho de crear divisiones, sino que también esta situación mostraba algo bueno. ¿En qué sentido bueno? Los que aprueban estos tiempos de desunión. Porque si vamos al versículo 19, Pablo dice, es preciso que haya entre vosotros disensiones. En el contexto del capítulo 11, es preciso que haya entre vosotros disensiones para que se hagan manifiestos los aprobados. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo es posible que una situación que está cayendo en desorden pueda convertirse en una situación que también me muestre los que son los que van siendo aprobados? Y el usar aquí la palabra aprobados, que está en el versículo 19, no necesariamente es una palabra que está hablando del asunto de la salvación. No piense es en aprobados, salvos, desaprobados, condenados. No está tocando ese punto. Sino más bien de aquellos que a pesar de las situaciones que pueden estar causando, que se puede estar dando en la iglesia, aquellos aprobados van siendo madurados y perfeccionados en su fe. Esa es la manera en que comienza Pablo a enfocar esta situación. No lo vea como aprobados, salvados, desaprobados, condenados. Hay una situación que hay que corregir, que se ha, tal vez, ha caído en desorden y no está siendo una práctica correcta según las Escrituras. Sí, es verdad que la iglesia de Hechos 2 podían ellos, en la iglesia del principio, de Hechos capítulo 2, versos 41, 42 en adelante, ellos se podían reunir y podían compartir el pan, no hablando de la cena, sino hablando de los alimentos, en las casas con alegría y sencillez de corazón. Pero ahora vemos en los corintios que esta situación realmente no estaba dando un buen nombre de la obra de Cristo en estas personas. Yo estoy seguro, y puedo decirlo tal vez con cierta certeza, que más de alguno en este contexto que está pasando en Corintio, pudo haber dicho lo siguiente, ¿no? Mira el desorden y dice, me voy de esta iglesia porque se ha convertido esto en una completa irreverencia. Como dice el verso 21, dice, unos toman su comida antes de tiempo, otros quedan con hambre y otros se embriagan por el exceso de comer y beber tanto. Mire eso, la iglesia no está hablando aquí de la cena del Señor como ordenanza, está hablando de que traían ellos alimentos, querían practicar la coinonía que habían aprendido, pero había unos que se adelantaban, había otros que no comían y había otros que comían tanto en exceso que terminaban embriagados porque comían y bebían. Y entonces, más de alguno puede haber dicho, esto está en desorden, me voy de la iglesia, me voy de esta iglesia. Pero de seguro también pudo haber otro grupo que haya dicho, aunque no es una actitud correcta la que estamos viendo, no es una actitud digna de los santos, de la iglesia del Señor, debemos corregir, debemos reformar lo que está mal, debemos considerar lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Él dice, en esto no los alabo, Esto es una vergüenza lo que están haciendo. No los alabo. Entonces, tenemos que corregir. Y por tanto, más de alguno pudo decir, me quedo en la congregación porque quiero ser leal al Señor y su obra. Definitivamente vemos que esta es una respuesta que muestra madurez cristiana, genuino carácter santo y aprobación para la obra del Señor. La iglesia de Corinto no era una iglesia apóstata, sino una iglesia que caminaba a la madurez cristiana, bajo el cuidado de sus líderes. No en vano el apóstol Pablo les hubiera dicho las palabras cuando introduce la carta a los corintios. ¿Saben cómo les llama? Él les dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Así que, a veces muchos piensan que la iglesia de Corinto era una iglesia tomada por Satanás. Pero Pablo les dice a los santos que están en Corinto. Es una iglesia que él fundó. Así que, Pablo puede reconocer, a pesar de la situación que se está dando, que eso manifestará a los que tienen un carácter aprobado, madurez, perfeccionamiento cristiano. Puedo decir, entre paréntesis, que toda iglesia vive eso. Toda iglesia que va caminando a corregir las enseñanzas de la palabra de Dios, a reformarse en cuanto a las doctrinas, va a ir creciendo en la fe y en cierta manera se va a encontrar con cristianos que aprueban eso, que aprueban que se siga la escritura, pero también se encontrará con grupos que desaprueban completamente lo que se está haciendo. En algún momento, ustedes saben, como iglesia local, le pusimos fin a cosas como la presentación de niños o la predicación y la enseñanza de las mujeres. Y son cuestiones que en su momento fueron aprobadas por algunos y desaprobadas por otros. Pero regresando a los corintios, vemos lo que está sucediendo y ahora tocaremos un segundo punto, que es precisamente el reenfoque que Pablo hace del fundamento cristiano. Eso de reenfoque no es otra cosa que es volver a ver el fundamento. Volver a ver dónde está el fundamento. Y por eso que Pablo, en el versículo 23, 1 Corintios 11, 23, él les dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comete, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Puedo poner entre paréntesis yo, ¿y ustedes qué están haciendo? Versículo 25, hablando de los corintios, ¿no? Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Yo podría decir de nuevo, ¿y ustedes corintios qué están haciendo? Versículo 26, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y podría yo volver a decir, ¿y ustedes, corintios, qué están mostrando? ¿Cuál es el fundamento? ¿Se olvidaron? ¿Se olvidaron la ordenanza de la cena del Señor como el Señor la mandó? El fundamento escritural me reenfoca en la perspectiva bíblica apropiada. Dicho de otra manera, me redirige, si me estoy apartando, en lo que Dios quiere que yo haga. ¿Pero qué me refiero? Al fundamento doctrinal. La iglesia, vale la pena mencionarlo, necesita constantemente recordar su fundamento doctrinal, porque, sí o no, hermano, todos somos susceptibles al orgullo del conocimiento humano y al final olvidar aquellas cosas que realmente marcaron un fundamento para la doctrina que tenemos en nuestra devoción práctica como creyentes. Por eso Pablo les dice, hermanos de Corintio, yo recibí del Señor lo que os he enseñado, lo que les enseñé no fue un asunto mío. ¿Fue un asunto de quién? De Cristo, nuestro Salvador. Al estar con sus discípulos reunidos para compartir su cuerpo, simbolizado en el pan, y su sangre, simbolizado en la copa. Es el Señor entonces, no es Pablo. Pero debemos entender que los ministros estamos llamados a hacer esta reorientación de la instrucción que es imperativa del mismo Señor y a demandar siempre la debida obediencia al mandato de la Escritura. Esa era la labor de los hombres que Dios levanta como ministros en sus iglesias. La Escritura, el fundamento, la autoridad de la palabra, la suficiencia de su palabra. Bien lo dice la carta a los Hebreos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahí en Hebreos 13, 17. Consideren ustedes cuál haya sido el resultado de su carácter, de su conducta, e imiten su fe. Esa es la labor de los siervos. Es que ustedes lo tengan presente. ¿Por qué? Porque ellos les hablan continuamente la palabra de Dios. Están al tanto de las congregaciones, cuando las congregaciones comienzan a apartarse del fundamento bíblico y comienzan a mezclar ciertas prácticas que las tomaron como algo bueno, pero que terminan ocasionando disensión, divisiones, aunque claro, debemos reconocer que los aprobados siempre estarán ahí para seguir creciendo en la fe. Teniendo el fundamento claro, podemos nosotros ahora ver la orden ministerial. Porque Pablo primero les dice, yo recibí del Señor. Eso lo hizo Cristo. Pero en el versículo nosotros vamos a encontrar, lea conmigo el versículo 27, 1 Corintios 11, 27. Pablo dice, de manera que cualquiera que coma de este pan y beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Mira el verso 28. Por tanto, pruébese, examínese en otras versiones, cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come, verso 29, y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí vemos la instrucción del apóstol. Como es de suponer, según el contexto, la búsqueda del orden correcto en la reunión de la iglesia de Corinto debe haber causado realmente algunas inconformidades en más de algunos. ¿Usted se recuerda cómo inicia la carta a los Corintios en el capítulo 1? Cuando Pablo dice, os ruego hermanos por el nombre de Cristo que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén unidos. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros hay disensiones. Así empieza Pablo la carta. Está dando a entender lo que está sucediendo. Por tal razón será necesario de parte de Pablo, también como ministro apacentador de la grey en Corinto, dar la debida orden ministerial. ¿Cuál es esa orden? Lo que leímos en el verso 28 y 29. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esa es la orden. El que come y bebe indignamente, sin discernir, sin hacer un juicio correcto de lo que está haciendo, está comiendo y bebiendo juicio para sí. Pablo entonces da la instrucción y Pablo está como... Pablo es apóstol, llamado a ser apóstol del Señor, y como apóstol del Señor, Pablo podía decir, hermanos, os revelo un misterio. Y hablaba de la venida de Cristo. Pablo podía decir, el misterio escondido que ha sido mostrado a ustedes, que los gentiles y los judíos son un solo pueblo. Pero Pablo también en su calidad de apacentador, de pastor de esta iglesia, él establece la instrucción ministerial, sobreedificando como un buen ministro de Cristo sobre el fundamento que ya está establecido por la misma palabra de Dios. Pablo puede sobreedificar y dar esta instrucción como ministro. Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Debes de entender, hermano, que comer la cena del Señor indignamente no solo quiere decir comer pecaminosamente por andar en una falta personal. La gran mayoría, estoy de seguro, que entendemos de esta manera. Si estoy en pecado, no tomo la cena. Si alguien no toma la cena es porque está andando pecaminosamente. Pero, como vamos a ver nosotros, el pecado personal, de más de alguno, viene como una consecuencia de algo mayor, mas no como una causa en sí. Y eso es lo que está Pablo indicando aquí. Debemos prestar mucha atención para tener un juicio correcto de lo que el apóstol quiere hacer con esta instrucción. Así que presten atención. Cuando Pablo dice en el verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Perdón, el verso 27, de manera que cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor indignamente. Así que esta palabra se traduce también, o debe entenderse como irreverentemente. Irreverentemente. Y esto le da en verdad un sentido mayor a la interpretación de esta palabra en este contexto del pasaje. Mire, tras la orden apostólica, los corazones de algunos en Corintio estaban inconformes. ¿Por qué? Porque se les había quitado el tiempo de comunión que tenían. Sí, desordenado, pero se les había quitado. Por lo Pablo está consiguiendo eso. Y ahora era necesario volver a guardar la debida reverencia a la ordenanza de la cena del Señor en un ambiente de orden y paz en la iglesia. Así que esa palabra, el que come y bebe indignamente, debe entenderse en su contexto como irreverentemente. Irreverente. Acercarse a la cena después del desorden que estaba sucediendo era algo irreverente a la ordenanza del Señor. Era necesario entonces guardar la debida reverencia. Irreverencia, el andar irreverentemente es menospreciar los mandamientos del Señor. Es menospreciar la gloria de nuestro Señor Jesucristo al ofrecer su cuerpo y su sangre para salvarnos. Es considerar en poco eso, por eso es irreverente. Es algo que no le agrada al Señor y no podemos acercarnos de esa manera. Por esa razón, Pablo les dice que deben examinarse cada uno en lo que está haciendo. El verso 29 lo dice, por tanto examínese. Por tanto, cada uno debe examinarse. Y en este sentido, es interesante que cada uno debe aprobar o desaprobar su propia conducta en cuanto a la orden que Pablo estaba dando. Preste mucha atención, y lo voy a decir para que usted lo pueda entender. Cuando Pablo está diciendo, examínese, es bueno hacer referencia del original de las palabras. Y saben que el original de examínese es una misma palabra derivada de aprobados. Yo sé que tal vez no, a veces el idioma original es pesado para algunos, pero la palabra aprobados en griego es dokimos, y la palabra examínese es dokimazo. Puede ser un poco tal vez cómico o algo, no estamos acostumbrados a eso, pero lo que quiero que usted vea, cuando Pablo está diciendo, por tanto examínese, Pablo está diciendo, aprueba o desaprueba la orden que Pablo está dando en el contexto. ¿Cuál es la orden que Pablo está dando en el contexto? Es precisamente, no tomes irreverente la cena del Señor. Es decir, si aprobaste que la iglesia está en desorden por la comunión que estaban teniendo, o desaprobaste lo que la instrucción del ministro indicó con respecto al desorden, ese es el punto de examinarte. En la cena del Señor, tú examinas, tú apruebas o desapruebas las instrucciones que recibes de tus ministros. Pablo establece entonces esto desde el inicio, en el verso 19, cuando habla de los aprobados. Recuerda que los aprobados son aquellos que van creciendo en la madurez del Señor. De tal manera que los aprobados, en el verso 28, ellos aprueban o desaprueban en cuanto a la instrucción ministerial. Y el verso 29 refuerza esta orden, indicando también que el Señor, indicando que el que participa de la cena del Señor, no haciendo este juicio necesario, discerniendo este juicio, está comiendo y bebiendo juicio para sí. El verso 29 lo dice. Vuelve a usar la misma palabra en cuanto a aprobados. Pero es tan radical esto. Quiero que pienses en eso por un momento, según el contexto. ¿Es tan radical eso? El que no hace un buen discernimiento está tomando juicio para sí mismo. ¿Por qué es tan radical esto? Por la sencilla razón de que una iglesia no puede estar dividida. Una iglesia no puede estar desunida. Una iglesia no puede estar andando en contra de las decisiones que los ministros de la palabra establecen para el buen orden de las prácticas que hace la iglesia. Y este es un punto clave, hermanos. Porque si no considero esto, la cena del Señor se convierte en un juicio para mi vida. Cuando participamos del cuerpo y la sangre en la cena, estamos diciendo de una manera simbólica que los elementos del pan, en los elementos del pan y del vino, nos hacemos uno con Cristo y su iglesia. Tú no puedes apartar la iglesia. Yo soy uno con Cristo. No puedes apartar eso. Te haces uno con Cristo y la iglesia. En el capítulo anterior, versículos 16 y 17, Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos, la copa, no es la comunión de la sangre de Cristo, no es la común unión que tenemos en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la común unión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué es lo que está diciendo? Somos uno. Somos uno en la cena. Y como somos uno en la cena con Cristo y con la iglesia, porque somos muchos, pero somos un solo pan, no podemos desaprobar y aprobar. Es decir, no podemos nosotros andar en un espíritu que es contrario a lo que el Señor quiere. Ahora, ¿pero qué si hay reprobación en cuanto a la obra de la iglesia local? En cuanto a sus ministros, ponte a pensar, que tal vez alguien diga, en el contexto de Corintio, pero a mí me gustaba la compañía que teníamos. Me gustaba. Yo sé que algún desordenado comía antes, pensando en el contexto de Corintio. Yo sé que algún otro, o un grupito por ahí, comían demasiado y terminaban siendo embriagados. Y había otros hermanos que no tenían que comer. Pero yo no estoy de acuerdo en que no tengamos ese tiempo de comunión. ¿Qué hacer si hay reprobación en cuanto a la orden ministerial? Bueno, deja la participación de la cena y ve a resolver tu inconformidad de una manera bíblica y saludable para tu alma, de tal forma que edifique el cuerpo del Señor. Y aquí podemos mencionar muy bien la práctica correcta de resolver las controversias de Mateo 18. Y es decir, anda donde tu hermano. También, dejando todo sacrificio de adoración que presentamos delante del altar para buscar la paz y la santidad. Entonces, escuchado el Señor Jesucristo cuando Él enseñaba a las multitudes, si traes tu ofrenda, si traes tu sacrificio de adoración al Señor delante de su altar y te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Deja tu ofrenda delante del altar, ande, reconcíliate primero con tu hermano y así. Entonces ven y presenta tu ofrenda. De seguro, el propósito de Pablo al establecer esta instrucción no era el de quitar a muchos su práctica incorrecta de comer juntos. A veces hay unos que pueden tal vez adelantarse y tener un juicio incorrecto, ¿no? Y estallar, o sencillamente tomar una decisión incorrecta. Pero mira conmigo el versículo 33 y 34 del capítulo 11. Dice Pablo ahí, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿qué dice Pablo? Espérense unos a otros. No pongan desorden, no se adelanten, espérense unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver la instrucción apostólica con respecto a la situación que se está dando aquí? Pablo, al final, les da el correcto orden, conforme al modelo bíblico. Sí, lo que hacía la iglesia del principio. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero no hagas algo que va a traer juicio a la iglesia, que te va a traer juicio para ti mismo. Ahora, entendiendo el contexto, la situación, ¿podemos nosotros aplicar otras prácticas que la iglesia hace y que pueden causar división en el cuerpo de Cristo? ¿Puede haber? ¿Sí? Pablo, desde el principio, está diciendo a la iglesia que unos son de Pablo, otros son de Apolo, otros son de Cefas y otros son de Cristo. Es decir, que Corinto nomás muestra muchas situaciones, pero ¿podemos nosotros encontrar otras prácticas que causen algún tipo de inconformidad a algunos? De tal manera que al acercarse a la cena, ¿aprueban o desaprueban lo que están haciendo? Hermano, es importante considerar esto porque puedes estar trayendo juicio para tu propia vida. Sí, podemos hablar de la negatividad de muchos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como lo dice Efesios capítulo 4. Y esto puede abarcar todo un abanico de situaciones dentro de la iglesia local. Solo por mencionar, tal vez hablando desde la negatividad de guardar correctamente el día del Señor. Puede ser esto más de un motivo de tropiezo. La iglesia se reúne y otros no se reúnen. Pero cuando vamos a la cena, ¿aprobamos o desaprobamos lo que estamos haciendo? Podemos pasar por la falta de lealtad y apoyo a la obra de la iglesia y al liderazgo que la iglesia levanta ministerialmente hablando. Puede convertirse en una situación también que muchos aprueban o desaprueban. La ausencia de la disciplina. Puede eso aprobar y desaprobar muchas situaciones. Dificultad para perdonar y soportar a los hermanos. Cuando Dios nos manda a soportar y a perdonarnos. Pero estamos en la cena. Y nos acercamos a la cena. Y tenemos asuntos pendientes. Desconocimiento de las doctrinas fundamentales. ¿Pero por qué? Por pereza. Por la pereza espiritual de sus miembros que todavía no sueltan la leche espiritual. En alguna ocasión, la carta a los Hebreos lo dice, debiendo ya ser algunos maestros para enseñar a otros más ignorantes en cuanto a la palabra, todavía necesitan leche espiritual. Todavía necesitan biberón. La ausencia o la poca participación de los miembros en la oración pública. Quiero que entiendas que tú estás aprobando o desaprobando las prácticas de la iglesia. Pero eso se convierte en un asunto serio, ¿sabes cuándo? Cuando te acercas a la cena del Señor. Cuando la iglesia no proclama el Evangelio. Cuando no evangeliza. Hoy la iglesia no evangeliza. no evangeliza. Desconoce lo que es proclamar a Cristo. La iglesia no sabe lo que es predicar el evangelio a los perdidos. Y este es el enfoque principal de la obra del Señor. Su sangre se derramó para perdonar al pecador arrepentido. Pero ese pecador arrepentido hay que buscarlo y persuadirle del evangelio. Y puede haber muchas situaciones que deben ser resueltas en el buen juicio con el que debe examinarse cada uno que participa en la cena del Señor. En el contexto, eso es lo que Pablo está diciendo. Por tanto, examínese cada uno en lo que está haciendo. Discierna con buen juicio lo que estás haciendo, porque esto puede traer juicio. Y eso, y finalmente es lo que vamos a ver. Versículo 30 en adelante, 1 Corintios 11, 30. Porque, por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Finalmente Pablo entonces debe mencionar a aquellos que desaprueban por no hacer un juicio correcto de sí mismos. Pablo les dice, hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Y esto no es una manera metafórica de hablar. Está hablando de enfermos y debilitados físicamente, y está hablando de personas que han muerto físicamente. Enfermos y debilitados debido a que no habían juzgado el pecado en sus propias vidas, y el Señor se ve preciso a tomar disciplinas, medidas disciplinarias contra ellos. O muchos duermen. La ofensa es tan seria que Dios sometió a muerte a los ofensores, en una forma extrema pero eficaz de purificación dentro de la iglesia. Y podemos mencionar, tú conoces Hechos 5, el caso de Ananías y Zafira. En algún momento podemos examinar ese contexto, pero ya no tenemos mucho tiempo. Pero sí quisiera mencionar lo que la iglesia estaba haciendo. Estaba trayendo todos los bienes a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para el sostenimiento de los necesitados. La iglesia se estaba desprendiendo de sus cosas para traer para la obra del Señor, para los necesitados, y traía las cosas a los pies de los apóstoles. Sin embargo, Hechos 5 dice que había un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira, que vendieron una heredad y se sustrajeron una parte del valor, pero ellos, pensando en el fondo, recibir admiración, reconocimiento, diciendo que habían entregado todo para el Señor. Y eso fue mentir al Espíritu Santo. Mintieron al Espíritu Santo y por lo tanto recibieron un juicio. Tanto él como su esposa cayeron ahí muertos. Y eso puede ser otra enseñanza también clave, porque si uno de los dos no está andando correctamente, la ayuda idónea debe ayudar a reenfocar a aquel marido que está andando incorrectamente. Pero aquí los dos se pusieron de acuerdo. Ananías, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Cayó muerto. Luego entró su esposa. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Pedro les pregunta, ¿vendieron en tanto la heredad? ¿Se habían puesto de acuerdo? Sí, la vendimos en tanto. ¿Por qué se pusieron de acuerdo en mentir al Espíritu Santo? Aquí están los jóvenes que sacaron ahorita el cuerpo de tu esposo. Y ellos te van a sacar el tuyo también. Y murió. Amados hermanos, la ordenanza de la cena del Señor es solemne para cada miembro del cuerpo de Cristo. Es solemne. Es su sangre que se derramó para perdonar nuestros pecados. Acercarnos a esta ordenanza de forma irreverente, menospreciando el valor de la obra de Cristo, trae juicio y aflicción. Por tanto, al examinarte, ahora debe tener un conocimiento claro de aquellas cosas por las cuales está siendo reprobado por el Señor, pues Cristo no puede estar dividido. ¿Qué estás reprobando en la iglesia? Y te acercas a la cena de una manera tan ligera que no sabes, o bueno, sabes por la Escritura, porque lo estamos enseñando, que estás recibiendo juicio. Como un miembro de la iglesia del Señor debes entender plenamente tu rol dentro del cuerpo de Cristo. Para edificación, para consolación, para perfeccionamiento de los santos. Amado hermano, mira la bondad del Señor en esta solemne instrucción. De lo contrario, tendrás que afrontar las terribles consecuencias de una falta de discernimiento que trae juicio. Y ese juicio lo hace directamente el Señor. ¿Te parece poco esto? ¿Te parece poco acercarte a la cena del Señor? ¿Aprobando, desaprobando ciertas cosas? Hagamos un buen juicio de las cosas que el Señor nos ha permitido tener. No tomemos en poco lo que estamos haciendo. Seamos fieles y aprobemos con madurez lo que el Señor quiere hacer por su iglesia para edificarla. Amén.